Bien, y acabamos de escuchar, esa fue la declaración de la delegación de paz de la guerrilla de las FARC en La Habana esta mañana. Ahora, para iniciar el análisis, tenemos el gusto de contar con la presencia en nuestro estudio del padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita y reconocido defensor de los derechos humanos en Colombia. Padre Javier, buenas tardes y bienvenido a Contagio Radio de nuestro estudio.
Buenas tardes, Joaquín. Gracias.
Bien, padre, ¿ha escuchado usted lo que ha dicho la guerrilla de las FARC? ¿Qué opina usted de todo este hecho, de todo lo que se está dando alrededor de la retención del general Alzate?
Bueno, eso despeja un poco la incertidumbre que había en el país sobre un hecho muy extraño que todo el mundo pedía como aclaraciones. Bueno, ya está claro que fue una retención por parte de las FARC, y eso es algo que desde hace mucho tiempo muchas personas en el país están clamando para que se llegue a un cese bilateral del fuego y se eviten este tipo de cosas. Desde que comenzó este proceso, cuando el presidente Santos afirmó y lo ha seguido afirmando de una manera muy incisiva en que este proceso se hace dentro de la guerra, se busca la paz, pero dentro de la guerra, eso tiene muchas complicaciones. Realmente parece que él tiene una concepción de la paz un poco mecánica, un poco como si fuera unos acuerdos sin principios. Yo creo que la paz es un valor, ante todo, ético, un valor ético. Y buscarla dentro de un desarrollo de la guerra como que no es convincente, tiene una serie de contradicciones, porque realmente entre la guerra y la paz hay una contradicción radical, y el que esté buscando la paz y esté convencido de que la paz es un valor ético, también político, yo digo también espiritual, dentro del país, y está desarrollando una guerra, y una guerra muy fuerte, muy intensa, tiene una contradicción en su propio discurso, que está revelando también una contradicción en sus propios valores. Yo creo que alegrarse, por ejemplo, de las muertes de guerrilleros, como lo hace este gobierno, estar incentivando la persecución con un lenguaje además muy ofensivo y muy belicoso, yo creo que eso no ayuda a la paz, eso no crea un clima de paz y no está revelando que las personas que conducen este proceso están realmente convencidas de ese valor, ante todo ético, que es el valor de la paz. Por eso, este tipo de problemas, de estorbos dentro del proceso, pues son previsibles dentro de ese modelo de búsqueda de la paz en medio de la guerra, ¿no? Yo creo que hay muchas voces en este momento en el país, de muchas personalidades, incluso el mismo Parlamento esta semana estaba clamando por un cese bilateral del fuego. Y yo creo que muchísima gente en el país está pidiendo eso, para que realmente sea creíble la búsqueda de la paz. Yo creo que la búsqueda de la paz en medio de una guerra, y de una guerra conducida de una manera tan belicosa, con unos lenguajes tan ofensivos como los que está usando el ministro de Defensa y el mismo presidente a veces, no es creíble. Eso, es decir, está revelando una contradicción en el discurso, pero un discurso que a la vez revela unos antivalores que hacen increíble la búsqueda de la paz.
Padre Javier, en su declaración, en la lectura de este comunicado al bloque Iván Ríos, la guerrilla de las FARC ha afirmado que hay unas condiciones de estas conversaciones y que esas condiciones no pueden aplicarse solo a la guerrilla, sino que tienen que aplicarse también al Estado colombiano. Sin embargo, pues no es así como se lee, porque cuando se habla, por ejemplo, en los medios de información de secuestro, la guerrilla de las FARC afirmó, no iba a secuestrar más. Entonces, bueno, ese papel de los medios, pero también ese tema de las condiciones. Y además, la suspensión de las conversaciones de paz es otro hecho que también tiene que ver con eso. Porque el presidente también ha afirmado que nada de lo que suceda en Colombia tiene que afectar los diálogos de paz. Lo dijo en el contexto del paro agrario, pero ahora pues vemos que esto es lo que está sucediendo. ¿Cree usted realmente que están en vilo las conversaciones de paz, como algunos lo afirman precisamente por estos hechos?
Bueno, aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, el proceso de paz se abre con una base, y es el reconocimiento de que en Colombia hay un conflicto armado. Y un conflicto armado, desafortunadamente, la guerra siempre es algo repugnante, pero un conflicto armado tiene unas normas, reglas de juego universales que responden no tanto a lo que llamamos en el derecho internacional el derecho a la guerra, o sea, los objetivos, lo que se busca con una guerra, sino que estas reglas responden a otra dimensión de la guerra, que es el derecho en la guerra, o sea, los métodos que se usan dentro de la guerra. Y dentro de esos métodos, que no tienen el objetivo digamos, el ideal de lo que lo que se está buscando a través de la guerra, que sería como una solución a muchos problemas de injusticia, sino que aquí los métodos se rigen por el problema de la eficacia. Y hay una cierta contradicción en toda la tradición del derecho de la guerra, hay una cierta contradicción entre el fin y los medios. Por eso, el derecho internacional siempre ha separado el derecho a la guerra y el derecho en la guerra. En el primer campo, pues, están los objetivos, los ideales que todo grupo busca a través de la guerra, y en el derecho en la guerra están los métodos, y los métodos responden a la eficacia en el intento de ganar la guerra, o sea, tener una especie de triunfo o de ventaja militar sobre el adversario. Desgraciadamente, pues esas son las reglas de una guerra, ¿no? Y ahora, dentro de esas reglas de la guerra, de los métodos de la guerra, este tipo de retenciones de combatientes, porque aquí no estamos hablando de retenciones de población civil, sino de combatientes, no se denomina secuestro, sino que se denomina hacer prisioneros de guerra. Y hacer prisioneros de guerra tiene un objetivo dentro de las reglas de juego de la guerra, es disminuir la fuerza del adversario para impedirle que ataque al grupo que se considera pues blanco de todas estas actuaciones militares. Entonces, no se trata de tampoco de hacer un prisionero político, o sea, de considerar que está cometiendo un delito político, sino que dentro de las reglas de la guerra, el prisionero de guerra está disminuyendo la fuerza de ataque contra el otro grupo, ¿no?
Y en el caso colombiano y con la orden que se ha dado en la misma, en el mismo día de ayer, por parte del gobierno y el Ministerio de Defensa, de arreciar y de, digamos, volcar toda la fuerza operacional de las fuerzas militares sobre esa zona, pues digamos que no se estaría de alguna manera también poniendo en riesgo la vida de el general, el mismo general. ¿Qué puede pasar, teniendo en cuenta pues lo que ha sucedido en Colombia durante todo este tiempo de guerra?
Sí, evidentemente, ahí se pone en riesgo la vida de él, y precisamente por eso, porque muchas de estas muertes de combatientes dentro de la guerra y dentro de las reglas de la guerra, que digamos éticamente, no se miden éticamente, sino que se miden como una especie de ciencia de la eficacia, entonces dentro de esas reglas de juego, desgraciadamente, está el problema de la de matar al que lo va a matar a uno. Y es la guerra es el único espacio donde se permite matar por unas reglas de derecho internacional, ¿no? Pero es matar al que lo va a matar a uno. Y cuando se incentivan estos ataques y contraataques, pues evidentemente que eso va a tener costos en vidas humanas, desgraciadamente, ¿no? Entonces, la mejor reacción no es esa, ¿no? Frente a una retención, porque eso pone en riesgo la vida de los prisioneros y pone, pues abre las posibilidades de más sacrificio de vidas humanas, ¿no?
¿Y usted cree que esa también podría ser una intencionalidad política para, digamos, acabar con los diálogos, dada la polarización que se da, dado también, por ejemplo, que hay una postura muy clara de algún sector de las fuerzas militares en pro de la guerra a favor de intereses, por ejemplo, como los del expresidente Uribe? Porque no se explica de otra manera que él tenga la información incluso antes que el propio ministro de Defensa acerca de la retención del general, o antes que el propio presidente de la República, y que la divulgue en los medios. Está también intentando mostrar que tiene ese tipo de control. ¿Será que hay intencionalidad política detrás de pues el contexto en que se da la retención y la reacción que están mostrando en este momento Ministerio de Defensa y Fuerzas Militares?
Pues si uno mira hacia atrás y analiza otros procesos de paz que se han frustrado en la historia de Colombia, ahí hubo ruptura de las conversaciones de paz por hechos similares a este, ¿no? Que, por ejemplo, en las negociaciones del Caguán se rompieron cuando hubo un secuestro de un avión, ¿no?, donde iba un parlamentario. Entonces, pues nada raro, pero eso entra en el campo de las especulaciones, de que una fuerza enemiga de la paz esté buscando producir hechos similares a este para provocar el rompimiento del proceso de paz. Eso cabe dentro de las posibilidades. Yo creo que en este momento no hay elementos suficientes para pensar que fue así, pero cabe dentro de las posibilidades, ¿no?
¿Cuál es la mejor salida? ¿Qué es lo que ahora debe invitarse a hacer? Además de la tregua, por supuesto, del cese bilateral de fuegos, ¿qué es lo más oportuno en este momento para intentar resguardar ese proceso de conversaciones?
Bueno, yo creo que, como lo dijeron ellos ahora, el equipo que está en La Habana es un equipo que recibió una misión de las mismas FARC. Era desarrollar unos diálogos de paz con el gobierno nacional. Pero ellos no es, como lo expresaron, no es un equipo que en este momento esté encargado de desarrollar la guerra, sino de desarrollar la paz. Entonces, el equipo que está enfrentando la continuidad de la guerra, que fue la, la decisión del gobierno de que la guerra sigue, está aquí en Colombia, ¿no? Y yo creo que hay organizaciones internacionales que podrían mediar en este caso. Están las Naciones Unidas, está la OEA, está la Cruz Roja Internacional, y están, yo creo, que los mismos países mediadores en, y facilitadores en este proceso de paz, ¿no? Yo creo que el gobierno debería entrar en contacto con la dirección de las FARC y a través de alguna de estas mediaciones y buscar una salida. Pero yo creo que este tipo de hechos se pueden seguir presentando si no se llega a un cese de fuego bilateral.
¿Habrá voluntad? ¿Será este el momento de ese cese bilateral? ¿Usted cree que en el análisis que se puede hacer también de las fuerzas, ¿no?, que hay en el gobierno, será posible que después de esto y esperando la, la liberación del general, se pueda hablar de un cese bilateral de una vez?
Pues se oyen muchas voces en contra de eso, pero esas voces vienen precisamente de los enemigos del proceso de paz. Yo creo que si se escuchan las voces de muchísima gente, y el problema es que los medios están muy sesgados, los medios masivos de información están muy sesgados y muchas veces no le dan cabida a estas voces que son multitudinarias, que están pidiendo un cese bilateral del fuego, que se cree un verdadero ambiente para la paz. Yo creo que el gobierno no está creando ningún ambiente para la paz y está tomando la paz como una cosa muy mecánica y no como algo que necesita un ambiente ético, espiritual, político, social, de opinión, y lo que está haciendo es lo contrario. Está utilizando un lenguaje excesivamente ofensivo, belicista, que incentiva más a la guerra que a la paz.
Está el análisis en principio con el padre Javier Giraldo, sacerdote jesuita y defensor de derechos humanos y de la paz en Colombia. Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.